Muy buenas noches, Cuba. Qué rico. Vamos a compartir una noche más en Radio Martí, la revista. Y vamos a tener una noche. Me alegro que me lo haya recordado José Antonio Évora junto a Roberto Bermúdez. Una noche de literatura, una noche de cine y una noche de danza, con música incluida. Vamos a hablar sobre dos grandes, un gran bailarín y un gran autor, uno de los más grandes del siglo XX en la literatura estadounidense. Y en la segunda media hora seguimos con literatura, vamos a hablar de novelas. Vamos a hablar, tenemos la visita de Zoe Valdés, la escritora, poeta, crítica de la realidad cubana, que está de visita por Miami y ha cedido unas horas extra para compartir con ustedes y con nosotros esta noche. Así que buena noche para compartir, buena noche aquí estamos y
buenas noches.
Y lo que no nos están escuchando a las 9 como suele ser es porque vamos a estar a través de Radio Caracol a las 11 de la noche. Pero vamos a empezar, para que no digan que siempre estamos hablando, y vamos a empezar con música. Miguelito, vamos a empezar con una música para ver y invitarlos a que ustedes escuchen y vamos a explicar por qué. José María Vitier.
Y una música que da deseos de bailar.
Sí, señor.
Aunque sea contenido.
Una comparsa, bien.
Y precisamente porque vamos a hablar de un bailarín que...
Cubano.
Un bailarín cubano, Carlos Acosta.
Acosta.
Cuya vida acaba de ser llevada al cine por una directora española, Isiar Boyaín.
Oh, muy buena, muy renombrada. O sea,
aquí en un festival de cine de Miami vimos una película de ella sobre violencia doméstica que era muy buena.
Sí, es muy buena, muy, muy buena.
Y esta película está en este momento en fase de...
Es la biografía de este gran bailarín. ¿Cómo se dice cuando es masculino? Porque yo sé, prima bailarina, ¿cómo se dirá el masculino?
Oh, no sé.
Es un término que sería bueno averiguar.
Porque es lo que es.
No será primo.
Ya yo se lo dije a Bobby, y se echó a reír cuando dije el primo bailarino.
Sí, pero no creo que sea eso.
Sí, no voy a hablar.
O sea, es primer bailarín.
Primer bailarín. Y lo es de Londres, ha recibido un premio, recientemente recibió un premio. Por supuesto, su trayectoria comenzó en Cuba. Y la película que se está haciendo sobre su vida muy bien lo explica. Di una entrevista recientemente para el diario El País, José Antonio, que fue donde tú dijiste, mira, vale la pena compartirlo con los oyentes en Cuba.
El periódico le dedica un extenso artículo que, por supuesto, tiene que ver con la película, pero básicamente lo que hace es un recorrido también por su vida, en el que Acosta cuenta cosas muy, muy esenciales para él, como por ejemplo... Su padre dice que fue su padre quien prácticamente lo obligó a convertirse en bailarín en un momento en el que lo que él hacía era andar con otros muchachos del barrio, con
mataperreando.
Sí. Y dice además que si él hubiera seguido esa vida a la que le conducía el barrio, hubiera terminado como la mayoría de ellos, o fuera de Cuba o dentro de Cuba, pero terriblemente mal. Sin embargo, gracias a la insistencia de su padre, terminó convertido en este bailarín que hoy conocemos.
Que tenía, él dice que él habla de que uno nace con el don, pero para la destreza hay que sufrir, y el dolor es el que te hace fuerte.
El desierto, como dice
es
él.
Es el desierto.
Y hay que decir que habla específicamente de un episodio, porque su padre lo obligaba a estudiar ballet, y entonces dice que fue tan riguroso el entrenamiento como bailarín que dejó de ir a la escuela. Y cuando su padre se enteró, le dio una paliza tan grande. Eso está en la película. Y como él quiso representarse a sí mismo en la película, cuando llegó esa escena, fue terrible porque, bueno, dice que le fue arriba al otro actor, al actor que hacía su padre. que fue casi una escena de violencia
doméstica
reconstruida. Y entonces, bueno, hay episodios como ese que están narrados por el reportaje, el extenso artículo que le dedica el diario El País, y que por supuesto vamos a estar esperando la película para ver.
Cuando habla también ya de su carrera como bailarín, cuando estaban, por supuesto, sus comienzos en La Habana, en la escuela de ballet Alicia Alonso, ¿no? Pero cuando él se va, Cuba tiene la oportunidad de ir a estudiar y lo hace en Londres. Él también habla de lo que hablan muchos, ¿no? Es decir, yo negro, en medio de todos los bailarines blancos, sí, hombres y mujeres, ¿no? Tanto, y que decía que uno tiene que superar lo que es difícil el momento, porque decían, me miraban de arriba abajo diciendo, ¿y tú qué haces aquí?
Dice,
tú que no sirves para lo que tenemos que protagonizar, ¿no? En las obras de ballet.
Dicen que él creció en las calles bailando el break dance, el famoso break dance, exacto.
¿Cierto?
Y que soñaba con ser futbolista, que era lo que quería ser él primero, qué sé yo. Pero bueno, parece que definitivamente el ballet lo salvó de todo eso.
La vida te da sorpresa, la vida te da sorpresa.
Y lo llevó por, bueno, por donde ha ido.
Y eso, fíjate que eso es algo en lo que él insiste en esta entrevista, en este artículo que le dedica el diario El País. Él dice
44 años tiene.
Él dice que precisamente por esa vida difícil que tuvo que enfrentar, por los rigores que tenía en la relación con su padre, por muchas cosas que fueron adversidades para él, él se refugió en el ballet, y ese refugio fue lo que le dio al final.
Esa es la historia también, José
de
Antonio,
muchos,
de muchos bailarines, hombres y mujeres en Cuba. Tú no dirías.
Yo no sé, tú sabes, no
de,
sé.
Lo que se llama el divorcio de lo que es la realidad cubana y luego en el mundo del baile, el baile clásico.
El problema es que en Cuba, por ejemplo, ajá, una de las cosas que él tuvo que enfrentar en el barrio fue precisamente que el resto de sus amigos le dijeran,
sí, eso.
Homosexual.
Eso mismo.
Eso. En la forma más, de, más.
Porque ningún muchacho que se respetara en ese momento era bailarín. Los bailarines era cosa
de homo.
Sí, y entonces es terrible, porque además, date cuenta, se trata.
Hay una vocación que es incontenible también.
Claro,
o
pero,
sea,
pero
no
fíjate,
puedes.
Pero
o sea,
fíjate que él mismo se sorprende, que a mí eso me llamó mucho la atención. Yo pensaba que existía esa vocación de la que tú
claro.
hablas. No, a mí me resulta que fue el padre quien lo obligó. Él dice que si no hubiera sido por el
padre.
Es lo
que tenía el don.
Él tenía el don.
El don.
Eso es lo que
tenía. Y lo tiene.
Y lo tiene.
Lo tiene.
¿Y de qué manera? Porque en. Hay momentos, incluso de vez en cuando, uno tropieza por ahí con una película que de pronto en la escena inicial tiene un momento de la danza de Carlos Acosta y es una película en la que no trabaja Carlos Acosta. Hasta eso ocurre, ¿no?
Él escribió su vida también. Él hizo una, creo que lo leí, ¿no? Que se basó en su vida.
Él es muy creativo, ¿no?
Es creativo,
muy
sí. Creativo. Evidentemente. Estuve leyendo, dice, en 2006, como una terapia y para aprender a perdonar, escribió No Way Home.
Exacto.
O sea, donde relata
no hay
los avatares
a casa, no
de, su, exacto, de su impresionante carrera. El libro, un éxito de venta, sirvió de inspiración al cineasta Paul Laverty para elaborar el guión de Julie, que es como le dicen a Carlos.
Le dicen Julie, exacto.
Sí, Julie. Ustedes mencionaron Londres. Él vivió en Londres, entonces
sí.
él estuvo en Londres.
El Royal Ballet de Londres. Y citando, volviendo de nuevo al punto de cómo el dolor puede haber sido un motor en su vida, lo voy a citar. Dice, sí, el dolor del alma y dolores físicos, porque el ballet es dolor físico para amoldar el cuerpo a que cumpla tu deseo. Es una paradoja porque del dolor sale el genio.
Oh, qué interesante.
Y él es la muestra de ello. ¿Cuántos otros bailarines, recuerdo también, que han hecho a lo largo de su vida, han demostrado que han tenido que superar el dolor? Un dolor no solamente en las piernas y en las condiciones en que tienen que practicar para luego nosotros poder disfrutar de esa maravillosa
danza. De las bailarinas.
Por
que,
supuesto.
Que los dedos de los pies
se le deforman.
Igual,
pobre,
tiene
porque
igual,
tiene que ser así. Pero nada, claro. Enhorabuena para él, Carlos Acosta, ¿no? Ha recibido el premio también en Londres recientemente. Reside en Cuba con su esposa y sus tres hijas. Pudo regresar. Se tuvo que ir de Cuba en un momento dado porque se sentía menospreciado.
Así mismo.
Hace su carrera, logra el triunfo en Londres y ahora regresa a Cuba, o ha regresado desde hace años a Cuba, donde reside con su esposa y las tres hijas, y es un héroe tanto en Cuba como afuera. Merece todo el crédito.
Y en su Academia Costa se formarán bailarines.
¿Tú crees que compitan con la de Alicia Alonso?
Bueno, ese fue el problema, ese parece haber sido el problema por el cual Alicia Alonso.
No es la primera vez que yo escucho de algún compañero que ha vivido en Cuba decir que Alicia Alonso te hace o te deshace.
Bueno, en este caso no va a poder, me parece.
Ya él lo logró.
Así que me alegro mucho.
La independencia y la libertad de poder expresar su arte. Mm. Así que enhorabuena, Carlos Acosta.
Y hablábamos de él porque actuó
en el Bolshoi.
En el Bolshoi. En el Bolshoi.
En 1994.
Sí, sí, sí. Muy temprano.
Muy temprano. Muy temprano.
Él está totalmente realizado.
Interpretó el corsario. Interpretó ahí.
Y hablando, estábamos hablando de Carlos Acosta precisamente porque su vida va al cine en una película de Isaías Boyaín. Y tenemos que hablar de otra película que es una película que en este caso recoge no la vida, sino episodios de la vida de Salinger.
Ah, ya, literatura, estamos pasando ya.
J.D. Salinger, o J.D. Salinger, el autor del Guardián en el Trigal. En España se conoce como el Guardián en el Centeno.
Exacto, y en Cuba también.
El Guardián en el Trigal fue como se publicó.
Yo me lo leí como The Catcher in the Rye.
Bueno, claro, porque inglés, tú leías inglés.
Lo en inglés. The Catcher in the right.
In the right.
The
right. No, on the right.
Sí, in the right.
La Yuma.
En el jardín.
Ella es la Yuma.
Sí.
Y entonces, es muy interesante porque de pronto, o sea, de vez en cuando no voy a hablar de este autor. Un hombre que después que escribió El Guardián en el Trigal, después que lo publicó, se refugió, se escondió, no quiso dar entrevistas.
Entrevistas no daba.
Era una persona... Bueno, el cuando se habla del escritor en su torre de marfil, él no estaba en una torre de marfil, estaba en una cabaña. Pero en el 2010, cuando murió, estaba todavía en esta cabaña.
En New Hampshire. Hermoso estado, muy lindo, y sobre todo en otoño y en invierno es frío.
Entonces, esta película sobre Salinger, básicamente lo que trata es de responder preguntas un poco difíciles, considerando... ¿Cuál es
el misterio de esa soledad?
El misterio de esa soledad. ¿Y para quién escribe el escritor? ¿Escribe para el público o escribe para sí mismo? Porque él siguió escribiendo. Es una cosa asombrosa. Él siguió escribiendo y le importaba poco si las editoriales lo aceptaban o no. Incluso cuando el New Yorker, que era donde normalmente los escritores que empezaban podían llegar a adquirir un nombre, se fajaban con él y le decían que tenía que terminar sus historias con finales felices, y decía que no. Y este hombre realmente lo que estaba inventando el antihéroe en la literatura.
Claro, exacto. Así mismo.
Terminó.
Quiero decir algo, la obra de Catcher in the Rye, el guardián de
en el Trigal.
Es una novela básicamente para... Una noveleta para adolescentes, aunque es para adultos, pero...
Porque el personaje es un varón, un adolescente, no es lectura
para mujeres. Sin embargo, ustedes le dicen bachillerato, aquí se le dice high school.
Sí, high school.
Yo leí durante mi etapa de bachiller Catcher in the Rye, yo la leí y me di cuenta que sí, está muy bien hecha, pero claro, yo no entendía parte de los argumentos porque está escrito realmente para, con la mentalidad de un adolescente. Eso fue, te voy a decir, en los años 70.
Sí, sí.
Mi hijo la leyó, digamos, hará unos 10 años. Mi hijo ahora tiene 32 años, la leyó hace unos 10 años y todavía tiene vigencia la novela, porque los temas que trata la novela, la adolescencia, la angustia, la ira, el desconectar con la realidad que no quiere, que es la inocencia del joven, ¿no?, pero que tiene que enfrentarse a ella, siguen siendo temas vigentes.
Sí, se publicó en 1951
la novela.
1951.
Y tenía vigencia
ahí. Y estamos hablando de un hombre que fue a la guerra.
Segunda Guerra Mundial.
Sí, incluso, bueno, el que fue su tutor, el que realmente lo... forzó casi, lo inspiró, le dio
como,
fuerza.
Como el padre de Carlos Acosta.
Aquí fue un maestro. Uh-huh. Y ese señor fue el que le insistió en que siguiera desarrollando esos personajes a pesar de que no fueran aceptados. Él pasó de los cuentos, de los relatos cortos a la novela de la que estamos hablando.
Es la única, sí, porque los demás son relatos cortos, ¿verdad? Los 9 cuentos, acuérdate de los 9 famosos cuentos aquellos, que son 9 cuentos.
Bueno.
Que está Levantad, Carpinteros, Las Vigas del Techo, todo aquello. Está Frankie and Zoe también, que son...
Pero eso sale
hermanos.
Publicado en la revista de New Yorker.
El New Yorker. Uh-huh. Todo eso sale publicado en New Yorker. Y él, ahí está la cosa de él pasa de los cuentos, digamos, a esa noveleta y después no publica más. O sea, ya él no publica más.
Eso es lo curioso.
Dicen
que él siguió escribiendo y le importaba poco. Sí. Le importaba poco que se publicara.
No, pero no publicó más.
Bueno,
no publicó
pero es
como Juan Rulfo.
¿Para quién escribe entonces uno? Que es la gracia.
Bueno,
es
para él.
Juan Rulfo. Entonces, Juan Rulfo.
Bueno.
Publicó una novela y un libro de cuentos y dijo, no, ya se
sin embargo, hay una cosa interesante. Él. Es verdad, se como un recluso, no sé, él se esconde, se va a esa cabaña en New Hampshire. Él tiene un desamor muy grande con la hija de un escritor muy famoso.
Eugene O'Neill, que se casó con Charlie Chaplin.
Exacto. Él tiene esa desavenencia amorosa, es una de las causas por las cuales los que alegan que lo provoca que él se vaya y se recluya en una cabaña en New Hampshire. Sin embargo, él quizás no quería el contacto físico, pero sí quería el contacto de la comunicación. Y se carteaba con una cantidad enorme de mujeres.
Sí. Pero él no tuvo una relación más. Ahora no lo veo aquí porque no tengo los papeles y no quiero citar de memoria por citar porque no me sé ahora el nombre.
Otra escritora,
Otra escritora, sí. Muchacha joven, sí. De una universidad y demás, que tuvo una relación también con
él. Y ella sí se acerca a él, pero él eventualmente la rechaza por la diferencia de edad.
¿Ustedes saben cuántos ejemplares se han vendido del Guardián en el Trigal?
No, no sé.
65 millones.
Increíble. 65 millones. Increíble. Y se van a seguir vendiendo.
Exacto. Es que de hecho es un libro que... Año tras
ustedes
año,
ustedes se sintieron tocados cuando leyeron la
yo
noveleta.
Sí, yo sí, aunque yo no soy de Estados Unidos, yo era de Cuba, eso, yo me sentí... Admiré el argumento, los valores
de la inocencia, del tema de la inocencia y la lucha que hay.
Aunque te escuché lo que tú decías.
Holden Caulfield es el personaje.
Escuché lo que tú decías de lo que te había pasado cuando lo leíste y me quedé pensando, algo así. Incluso yo recuerdo cómo fue que llegué a ese libro gracias a un profesor en la Universidad de La Habana que lo recomendó. Para nosotros era absurdo. Y señores, además, no era precisamente el tipo de libro que tú salías a la calle y te lo podías encontrar en la esquina.
Claro, ¿entiendes? Claro, por supuesto.
Entonces, estaba publicado en Cuba.
Sí, sí, se publicó. Yo lo leí en Cuba.
Exacto. Y la primera, yo lo que recuerdo, esa primera lectura que fue un poco desconcertante. Era una cosa como que, bueno, pero ¿qué está pasando aquí?
Porque el ríspido es un muchacho que acaba de ser, fue despedido, fue expulsado de una escuela, tenía que tomar decisiones, se escapa, y entonces ahí empieza el recuerdo, ¿no?, de Caulfield, de este joven, que es el que narra, ¿no?
Sí.
Pero lo narra en el pasado, o sea, él regresa al pasado para hacer la narración del episodio, que el episodio viene siendo unos días en la vida de este joven, expulsado de una escuela.
Sí. Es una familia, él lo que narra es la historia de una familia que son los Caulfield. Holden Caulfield es este muchachito que tú acabas de mencionar.
16 años.
Sí, ajá. Hay más. Está Franny and Sue, está el otro, que hay un cuento donde, que precisamente en Miami Beach, aquí, donde estamos nosotros aquí en Miami Beach, hay un cuento donde que se llama Hoy no es un día para el pez plátano. El pez plátano es un pez que se mete en una cueva y empieza a comer, engorda y no puede salir de la cueva. O sea, y él lo que hace es Sonny, creo que se llama Sonny, el hermano de Holden Caulfield, en Miami Beach, entra al mar y se suicida. O sea, se mata.
Una historia trágica, es parte de la historia trágica. Pero te digo, ¿tiene vigencia? Sí, tenía vigencia para ustedes hace 40 y pico de años y ha tenido vigencia para mi hijo.
Y va a seguir entendiendo.
Me imagino que es los dolores de los avatares de la adolescencia masculina en cualquier lugar, ¿no? Que tienen que enfrentarse con una realidad. Voy a seguir siendo niño, quiero seguir siendo niño, quiero seguir siendo inocente, pero la vida no te lo permite.
Y por cierto, Kevin Spacey es el que hace el papel de ese instructor.
El actor, en la película.
En la película, es el que hace el papel de...
Que está en candela ahora, Kevin Spacey.
Está en candela.
El actor.
De la pedofilia y
exactamente.
Todas estas cosas.
Sí. Y además que...
Ahora murió, vamos para terminar, murió a los 91 años. En
2010.
En su cabaña en New Hampshire.
Sí.
El misterio que tú hablabas al principio, ¿cómo van a poder describir esos años cuando él decide apartarse un poco de la sociedad y del contacto humano, por lo menos físico humano?
Es que,
¿cómo podrán, a través de las cartas, imagino?
Yo que creo una parte.
Las epístolas con las amigas y los amigos, ¿no? Con las cartas.
Y tendrán ahí que apelar un poquito también a la ficción, porque en las cartas habrá seguramente parte de opiniones, de reproches, de lo que sea, pero no necesariamente tiene que haber una descripción detallada de la vida cotidiana del escritor. A mí me parece que, de todas maneras, esa parte de la película a lo mejor no es la más importante. se concentra más en la época en que todavía
el joven
que fue a la guerra.
Me imagino los horrores de la guerra, porque fue marcado por los horrores
de hecho,
la guerra.
Dice esta reseña que él dijo estar dispuesto a salir de la guerra, a sobrevivir, porque quería hacer esa novela. Mira qué interesante, ¿no?
Sí, entonces,
El Guardián
en el Trigal.
El Guardián en el Trigal.
Recomendamos a los que nos están escuchando que tengan acceso a libros y noveletas. Léanla para que se pongan al tanto de lo que son los clásicos, como tú dices, Bobby, sí, que tienen vigencia, que no mueren.
No mueren.
65 millones de copias. 65 millones de copias. Estamos próximos a terminar la primera media hora. Vámonos con algo de música, porque hemos hablado bastante. Y recomendarles que se mantengan en sintonía. Vamos a regresar después y vamos a conversar con la escritora Zoe Valdés, que nos visita hoy aquí en los estudios de Radio Martí.
¿Y qué suena ahí?
Ay, es un clarinete de una flauta.
¿Qué suena ahí?
Y va a sonar más, si escuchan, y es de Cachaito López.
¿Arriba?
Adelante.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. La Comisión Justicia Cuba pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que use la ley Helms-Burton para capturar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. El presidente de la comisión, el jurista mexicano René Bolio, explicó en Miami que al convertirse Miguel Díaz-Canel en el nuevo gobernante de Cuba, Raúl Castro pierde su inmunidad diplomática y lo convierte en sujeto de persecución. En virtud de la ley Helms-Burton, en la que el Congreso de los Estados Unidos condena el derribo de las avionetas en el año 1996, la comisión solicita al presidente Donald Trump que lleve ante el Tribunal Internacional de Justicia a Raúl Castro. La Comisión Justicia Cuba fue creada el año pasado por juristas y activistas de Europa, Asia y América para investigar los delitos del castrismo. Aunque la Constitución de Cuba dice que las playas son públicas, la realidad es que las adyacentes a los hoteles tienen sus limitaciones para los residentes de la isla. Adriel Reyes informa.
Cubanos denuncian ser víctimas de discriminación en las playas de los hoteles.
No tienen una cerca puesta, pero sí tienen un perímetro muy bien definido por un personal de seguridad que no puede pasar por ahí. No esa libertad, en el mejor sentido de la palabra, de que todas las playas en Cuba están libres para todos los cubanos.
Ese es el criterio del periodista independiente avileño Roberto Valdivia, mientras el activista de Villa Clara, Joel Armenteros, también ofrece su opinión.
Mira, como por ejemplo los mismos callos, el cubano no tiene acceso para abajo, pero al final no es libre nada, porque libre es cuando tú tengas acceso como un extranjero a un hotel, a la misma playa, a la misma piscina.
Según el periodista independiente cienfueguero Alejandro Tur Valladares,
pero de forma libre, espontánea, ningún cubano puede acceder a esa zona. Esto se da fundamentalmente en los llamados polos turísticos, como es el caso Varadero, los cayos de Santa Lucía, todo este sistema de cayos que ha sido tomado totalmente para la industria del turismo.
Ese eslogan existió muchos años en Cuba, de que conozca a Cuba primero y el extranjero después, es al revés. Mucha gente está conociendo al extranjero y después a Cuba.
Recientemente, la periodista oficialista Cristina Escobar se quejaba en su perfil de Facebook de la discriminación que sufrió en una playa de Varadero. Adriel Reyes, Martín Noticias.
El periodista independiente Alejandro Tur Valladares recibió este martes nuevas amenazas de la seguridad del Estado de Cienfuegos. El 23 de abril su casa fue allanada, le ocuparon varios equipos de trabajo y le advirtieron que no puede salir de la provincia. Así lo explicó a Radio Martí.
Mi detención tuvo lugar el pasado lunes, estuvo acompañado de un registro durante el cual yo no estuve, me llevaron detenido antes de comenzar el registro y fue mi esposa la que debió atender ese proceso. Durante el registro me ocuparon varios medios de trabajo, los laptops, disco duro, en fin, todas las cosas que se utilizan usualmente para trabajar el periodismo. En operaciones de la policía esta técnica, pues se me empezó a indagar sobre un individuo que lo están acusando de haber realizado un sabotaje. Y se me trató de vincular con esta persona, que me preguntó cuál era el vínculo con él. A partir de ahí, el interrogatorio duró alrededor de 3 horas y posteriormente fui liberado. Ayer tuve que volver a acudir a esta unidad, revisaron toda mi declaración y me dijeron que hay un procedimiento abierto que debe concluir en juicio. Presuntamente yo iría como testigo. Me han dicho que no puedo salir de la provincia, que estoy, o sea, mis movimientos están regulados. Y entonces, esta es la situación que tengo en estos momentos.
La ciudad de Belém y su región metropolitana en el norte del Brasil han registrado 28 homicidios en los últimos 2 días en una nueva ola de violencia que se desató a partir del asesinato de una joven mujer policía. La serie de muertes violentas, entre ellos las de tres sospechosos abatidos por la policía militarizada, tuvieron lugar entre la tarde del domingo y la mañana de este martes. Según lo confirmaron a la agencia de noticias EFE, fuentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Pará. Entre los casos notificados por las autoridades, hay un triple asesinato con un adolescente de 13 años entre las víctimas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Acepté desde luego porque es un tema que sí a mí me ha interesado siempre. Yo siempre he sostenido con todas las personas con las que me he reunido en Europa que la tiranía ha usado a los artistas, a los escritores para vender su imagen y que el exilio de alguna manera tendría que empezar también a reconocer a sus artistas, a sus escritores y presentarlos también y dar a entender que también esa cultura, la verdadera cultura cubana se encuentra precisamente en el exilio. Y que
pero no podríamos decir también que siga habiendo creación artística, creación cultural en Cuba, a pesar de los pesares, tú no podrías decir.
Y que hay una parte de esa gente que está haciendo lo mismo literatura que pintura, que música en Cuba, que también representan un esfuerzo de libertad en medio de del desierto.
Claro que lo hay, nosotros fuimos parte de eso, uh-huh. O sea que yo la novela Sangre Azul, que fue una novela que escribí en Cuba, mis poemarios y todo eso, pues, e incluso buena parte, La Nada Cotidiana fue escrita en Cuba, Te Di la Vida Entera, una parte fue escrita en Cuba, pues allí también se crea, allí también se enfrenta a la gente con su a través de su arte y a través de la escritura y todo eso, pero lo que sucede es que una vez que quieres publicar, yo recuerdo que cuando publiqué mi primer libro de poemas que se llama Respuestas para Vivir, un título muy pretencioso cuando lo publiqué, era muy joven, que era más bien Preguntas para Vivir, cuando lo llevé, Raúl Luis, que era el editor de Letras Cubanas, me dijo, pero aquí no hay ningún poema político.
O sea, que tenías que tener en la lista por lo menos uno o dos.
O sea, ya tú sabes que cuando tú quieres publicar, difundir tu obra, pues ya la cosa cambia.
¿Has oído hablar de la Bienal 00, la Bienal Independiente que está organizando un grupo de artistas? Son básicamente unos muchachos que cuando escucharon la noticia de que quedaba suspendida hasta el 2019 la Bienal de La Habana, dijeron, vamos a tomarnos las cosas por nuestra cuenta, y empezaron a organizar una Bienal y han desplegado un nivel de promoción en las redes sociales, están usando YouTube como posiblemente nosotros mismos a veces no seamos capaces de hacer. ¿Has oído hablar de lo que está pasando?
No, me entero por ustedes, me parece muy bien.
Que vamos a conectar después con las redes sociales.
Muy favorable, muy positivo que esto suceda. Pero yo estoy más pendiente de lo que se hace en el exilio. Ayer yo contaba hace un rato, estuve en la casa de Manolo Rodríguez, un pintor de aquí de Miami, que tiene una obra fabulosa, yo lo llamo el Bonar cubano, es la paleta, es la de Bonar, y cuando entré que vi toda esa obra en aquel lugar tan pequeño donde vive con su mamá de 90 años, le digo, Manolo, pero tienes que exponer todo esto aquí en Miami, y me dijo, no, yo soy anticastrista. O sea, que aquí exponer, parece que para exponer aquí en Miami hay que ser castrista, me imagino, ¿no? Es lo que a lo mejor quiso decir.
Bueno, Zoe, quería, a lo mejor me desvío del tema de lo que estamos hablando y eso, pero quería volver a ti, tú lo acabas de mencionar, La Nada Cotidiana, esa novela tuya. Quería volver ahí porque, volviendo a ti, a tu obra como tal. Una novela de tantos años. ¿Cuántos años tiene La Nada Cotidiana ya de escrita?
Eso fue en el 95, se publicó 95. En Francia por primera vez.
Hace muchos años. ¿Cómo tú ves La Nada Cotidiana a estas alturas de toda tu obra, que es bastante prolífica, porque tú has escrito muchas novelas, ¿Cómo ves La Nada Cotidiana dentro de tu obra? O sea, ¿cómo la ves?
Bueno, yo la veo como la novela que, sin yo esperármelo, pues me dio a conocer. Es una novela catarsis. Es mi novela más personal, al mismo tiempo yo
diría... la nave madre.
Exacto, yo diría que es... le escribí además, acababa de tener a mi hija.
Verdad.
Y empezó
Luna,
siendo un
¿no?
poema, Atis Luna. Empezó Luna. Siendo un poema y se convirtió en una novela corta, pero una novela contundente porque tuvo
¿Tuvo no tiene? Acogida, tiene todavía.
La acogida que tuvo, gracias. Pero no es para mí la novela más trabajada mía. Yo he trabajado, por ejemplo, Café Nostalgia, Querido Primer Novio.
Claro. Café Nostalgia.
Espérate. A ver si Miguelito nos está escuchando.
Café Nostalgia.
Tú puedes poner, acaba de decir una frase clave. Sí. Para lo que es este programa.
Estaba escrita por
ahí. Queremos felicitarla, por cierto, que es su cumpleaños, pero vamos a poner un poquito de un 2 de mayo.
No
un
va
segundo,
decir,
es imposible sí, que no te demos un segundo,
no,
Miguelito.
No le preguntes a Zoe cuántos cumple.
No.
Sí, o sí.
59.
O sea, aquí todos hemos dicho, aquí todos hemos dicho nuestra.
Aquí no hay nada que esconder.
Además, eso es lo que es Café Nostalgia.
Ya cuando eres
la
viejo,
nostalgia de vivir.
Y gracias que llegaste.
No, ¿por qué?
Tú sabes que sí, ¿no? Y gracias que llegaste.
Y gracias
porque yo tengo.
Sí, la alternativa es despreciable.
Yo tengo muchos amigos, bueno, esto está fuera del programa, pero yo tengo muchos amigos que yo, cuando pregunto por ellos, me dicen, Fulano. Se murió, yo digo, ya, espera, no quiero preguntar más ya, porque es que...
Sí,
esta es una edad, es la edad.
Después
de los 55,
bueno, volvamos a Zoe.
Que está viva.
¿Qué cosa es La Habana, Mon Amour?
Yo llevaba tiempo haciendo ese libro sobre La Habana, sobre anécdotas, personajes, ¿te acuerdas? La China, Charlie, los personajes de La Habana, el Caballero de París.
Sí, cómo no. Claro,
y yo empecé a reunir estos personajes y me salió un libro también donde La Habana es el protagónico, claro, pero donde está toda la historia de mi juventud, de mi infancia, con mi madre, mi abuela, en La Habana Vieja, después ya en Centro Habana, todo el recorrido que hace alguien que nació en La Habana Vieja descubriendo la ciudad, ¿no?
Entonces vuelves al punto en el que haces una novela autobiográfica del mismo corte de La Nada Cotidiana, pero con un exorcismo menos intenso.
No, porque ahora ya soy más demoníaca, ya tengo más experiencia y ya no me pongo yo tanto...
No eres víctima.
Claro, no me pongo tanto en la parrilla, ¿no? Ya lo que hago es que me cojo, claro, cosas mías, pero de otras personas que conocí, y construyo esos personajes con todas esas mezclas, ¿no?
Oye, ¿te trae recuerdo esto que estás escuchando? Café Nostalgia.
El grupo Café Nostalgia y la banda sonora, que fue la primera banda sonora que se hizo de un libro.
Ahí está.
Te di la vida entera.
Luego fui cantando. Omar Hernández en la dirección
queríamos
de la banda.
Queríamos obsequiarte por lo menos un pedacito de eso para
muchas gracias.
Parte de la nostalgia, ¿no?
El trabajo con Bofil y con Omar fue extraordinario porque son grandes músicos, gente que yo quiero, admiro y los quiero por su arte, por su trabajo.
Los dos han estado en este programa.
Qué bueno, me alegro.
Ahora, Zoe, quería preguntarte algo. Vuelvo a ti otra vez de nuevo, a tu novelística, a tu obra creativa, narrativa. Estamos hablando aquí de, ahora mismo te preguntaba Tony Évora, ¿es imposible que te puedas apartar, digamos, de alguna manera en tus novelas de tu propia autobiografía? O sea, ¿te puedes hacerlo?
Sí, claro, escribí pues La Eternidad del Instante, que es la historia de mi abuelo, de su viaje de Cantón a México y después a Cuba. El personaje es chino que viaja y que va incluso con un contrato de esclavo en la época, buscando a su padre que había ido antes para Cuba. Y he escrito también sobre las piratas en Mérida.
Ah, sí,
y
con, sí, conozco, sí,
Lobas
conozco
de Mar.
La novela, sí.
Sí,
Lobas de Mar.
He escrito otros libros donde yo no tengo nada, no
y,
está mi historia.
Y sé,
no
que,
está
no puede, historia y sé que no puedes hablar mucho de ello, pero
sí,
tienes una obra que acabas de terminar, un libro que acabas de terminar, que ya va a ser publicado, ¿no?
Sí, tengo un libro que acaba de terminar, que va a ser publicado, que terminé hace rato, perdón, y otro que acaba de terminar, y este va a ser publicado el primero en mayo, ahora en España, y en septiembre en Francia. Y es sobre los años 70 en Cuba, la época del quinquenio gris, la época donde el cuerpo era también, éramos muy esclavos del cuerpo, por decirlo de alguna manera, pero a través del cuerpo se encontraron muchas formas de libertad.
¿Por qué éramos esclavos?
¿Cómo era esa esclavitud?
Bueno, porque la sexualidad dio una especie de vía, probablemente equivocada para algunos, para creer que la libertad podía ir por esa forma de buscarla, ¿no? Y por esa manera de rebeldía que el cuerpo prestó, ¿no?, en aquellos años. Fue una época también donde se acababa ya se acababa de alguna manera
la visión romántica de la llamada revolución.
La visión romántica, exacto. Y había habido mucha persecución por la música.
Y el 71 fue un año 71, terrible, exacto. Además.
Entonces se llama La salvaje inocencia o La inocente pornógrafa, que es, citando el artículo de Guillermo Carrera Infante, que se llama así, La inocente pornógrafa.
Interesante.
¿Y esa es la que está terminada ya? Esa está hace rato.
Las dos están terminadas. Esa es la que va a publicarse ya en breve. La que he terminado, todavía no tiene editorial, tiene ya en Francia, pero no en España, es la novela de Batista, que llevaba muchos años.
¿Cómo se llama?
No puedo dar el título todavía, pero no, porque todavía no tengo editorial, pero el personaje, claro, principal es Fulgencio Batista y varios personajes que estuvieron en el entorno de él, Santiaguito Rey Pernas, que yo entrevisté aquí durante días en uno de mis viajes aquí a Miami, Rubén Batista, todos estos personajes que fueron, bueno, su familia, amigos.
¿Y se trata el final de la vida de Batista o lo vas a entero en la vida?
¿Cómo? No, es la vida, no es una biografía, es una novela donde que empieza, desde luego, desde su infancia hasta el final.
Ahora, se impone, creo que una pregunta se impone. ¿Por qué te interesó la vida de Fulgencio Batista? ¿Por qué?
A mí me interesó, yo empecé a escribir esto en el año 91, en Cuba. Y recuerdo que se lo di a leer a un amigo, que es amigo de ambos, que no diré el nombre porque está en Cuba, y me dijo, ni te metas en eso. Y era una persona bastante abierta, es una persona muy abierta, ¿no? Pero ni te metas en eso. Por mi abuela, porque mi abuela había sido muy batistiana, tenía una fascinación por Batista. Y mi abuela fue la que en un momento determinado, cuando yo empecé, que venía de la escuela y traía las cosas que te decían en la escuela, Batista, el malo, el asesino, esto, lo otro, pues mi abuela me decía, no, eso no es así, y me aclaraba, ¿no? Y eso se me fue quedando en la cabeza y yo empecé a investigar. Y claro, cuando iba a la Biblioteca Nacional, que tú conoces ahí, tú no podías, claro, no te daban la documentación, no podías tenerla. Estaba,
debe ser, todavía debe ser así.
No, el problema es que hay uno de los problemas grandes para cualquier investigador en Cuba y es la falta de acceso. Exacto. No solo porque te lo nieguen, sino porque la colección misma está en un nivel de deterioro tan grande, lo que llamaban la Reserva Verde de la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Muchos de los periódicos, Información, El Mundo, cualquiera de esos, Diario de la Marina, parece que están en un estado...
Por ejemplo, si tú quieres ver una edición de 1940 de Prensa Libre, ¿existe?
Yo no sé.
No, yo tampoco sé.
Es una pésima pregunta para mí. Porque...
Hay que preguntarle a Chicago.
Prensa de los años 40 y de los 50, como él dice, el estado que estaba era muy malo. Pero sobre todo es la cantidad, el papeleo que tienes que hacer, la cantidad de investigaciones que se hacen.
Y los riesgos que tomas.
Que te den esta información.
Y de acuerdo con tu investigación, porque tú estás viniendo entonces de una visión positiva de Fulgencio Batista que te daba tu abuela. Normalmente, por supuesto, una de las visiones menos positivas, permíteme un momentico, una de las visiones menos positivas que tenemos los cubanos de Batista, que es como se dice vulgarmente, él fue el que engendró este potaje. O sea, un golpe de Estado el 10 de marzo, una persona que utiliza la fuerza para tomar el poder de una manera violenta.
Sí, derramamiento de sangre.
Derramamiento de sangre.
Dio paso.
Y que después, o sea, sin derramamiento de sangre en ese momento, pero que después se rodeara de gente que sí cometieron crímenes.
Pero el derramamiento de sangre fue por las dos partes, porque también los terroristas.
No se trata de exculpar ni perdonar a los llamados revolucionarios.
¿A dónde iba con la pregunta?
La parte esa, después de tu investigación, ¿qué visión conservas de Fulgencio Batista?
Mira, yo empecé la investigación de manera muy fría. Muy fría. Incluso cuando a mí me dijeron, vas a entrevistar a Santiaguito Rey Pernas, a mí me habían dicho lo siguiente. Santiaguito Rey Pernas era uno que tenía la parte de corrupción de... Y todos me habían contado, gente de aquí de Miami. Y yo me encontré con un hombre con el que estuve el primer día 6 horas hablando. Él, en la edad que tenía, me fatigó. A mí, me fatigó. Me contó todo como había sido del pe al pa, y cuando yo le hablaba Pero mire que este crimen, que mire que los asesinatos, todas las cosas me las contó. Y yo dije, bueno, aquí hay una verdad. Entonces yo lo escribí con la parte de la verdad que a mí me interesa que se sepa de lo que nos han
a través de la visión de tu abuela también.
Sí, sí, pero mi abuela es un personaje en el no. libro, no es, y un momento nada más. Ya después, claro, toda la gente que yo entrevisté, pues ganó.
Quiero hacer
ganó
también...
sobre todo la verdad, no que yo esté a favor, en contra. Yo soy la narradora, yo no puedo claro. tomar partido ni juzgar, porque el narrador, lógicamente, es más difícil que tome partido.
En este caso es una investigación.
Ahora quiero, sí, claro.
Pero empecé muy fríamente y terminé de manera muy caliente la cosa porque, claro, yo al final digo, pero este hombre era un hombre que merece simpatía, este es un hombre que no merece el odio que le han derramado sobre él.
Por supuesto, hay una
ahora,
parte
espérate, grande. espérate, pero usted, esta visión que tú estás dando y esa interrogante que tú tienes, tendrías que tenerla tú también, Zoe, porque vivías en Cuba. Ahora viene la parte de alguien que no vivió en Cuba, que salió muy jovencita, pero
Esa es Rebequita.
Rebequita, afectadita, Rebequita, Margarita Rebequita, afectadita también por esa ruptura familiar y por haberse ido y el desasosiego familiar. Batista juega también un papel importante porque todos decían, igual que tú, José Antonio, este hombre es el que trae este lodo, este hombre fue el que empezó.
Claro.
Otros decían todo lo contrario, como tú, Zoe, estás descubriendo que decían, caballero, este hombre cometió un gran error el 10 de marzo, pero esa no es la historia de este hombre.
No, el gran error de este hombre es que no mató, no fusiló al que tenía que fusilar, sido a la inversa, él hubiera fusilado a Batista.
Ninguna de las cosas que Batista hizo por Fidel Castro las ha hecho Fidel Castro por ninguno de los opositores pacíficos. No ya violentos, pacíficos que ha habido
en Cuba.
Eso es muy importante, pero
no es una apología.
No, y es que incluso a estas alturas, aún después de una investigación como esa de la que ella habla, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo todavía sentir simpatía por alguien que permitió que es cierto. A ver si eso salió en tu investigación, que él dijo cuando Fidel Castro se refugió en la Sierra Maestra que allí nunca iban a progresar esos muchachos, lo que iban era a morirse de hambre.
No lo dijo, él lo que tenía era una gran confianza en que él iba a ser siempre apoyado hasta las elecciones, que las hubo, existieron en el 58, y que él iba a ser apoyado por la gente que tenía sobre todo alrededor y por el ejército. Y hubo una parte del ejército, como se sabe, que se fue desvinculando y que incluso tuvieron una entrevista secreta con Fidel Castro. Entonces, eso son cosas que hay que saberlas también, que él también fue traicionado. Pero ya Batista sabía que se iba. Que ya él terminaba.
Y
es que han hecho una versión
este reloj es implacable.
Porque hay una visión también, por ejemplo, de que Batista junto con Gerardo Machado, los dos dictadores de la época republicana en Cuba, fueron al mismo tiempo, contradictoriamente, los que desarrollaron más obras sociales. Machado, el Capitolio, Carretera Central, Malecón. Batista, los túneles de La Habana, una buena parte de la modernización de la ciudad, que llegó a ser una enorme, una gran ciudad en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, esas contradicciones también están
ojalá,
ahí.
Ojalá.
23,4% de analfabetismo en Cuba, comparado con México, 60%. Las escuelas cívico-militares... cívico-militares, sí. No, las escuelas militares que creó Fulgencio Batista fueron las primeras y verdaderas campañas de alfabetización que se hicieron en Cuba y que llegaron a todo.
Ojalá.
Hay que decir que Batista era un hombre de izquierda también.
No hay tiempo para
discutir eso ya, pero hay que decir que era un hombre que venía de izquierda y que yo lo que deseo
que este libro que cuando se publique, pues que llegue y de alguna manera hacerlo llegar a Cuba para que también los cubanos tengan su propia historia, tengan acceso a ella.
Y que debatan también.
Y claro, que lo debatan. Qué bueno que vino, qué bueno que vino.
Sí, sí, sí.
Zoe, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Felicidades otra vez.
Gracias.
El próximo cumpleaños.
Aquí, vendré para acá.
Por supuesto que dilo, Radio Martí te ha tratado bien.
Muy bien, sí, sí.
Quedaste complacida.
¿Cómo no?
Me alegro.
Menos mal que se fue esta que estaba aquí.
Sí. Felicidades.
Ya todo ha cambiado.
Tiempo nuevo, nos vamos. Miguelito, pone algo ahí.
Vamos.
Que lo escuchen. Si se pudiera poner por los altoparlantes, Danilo, me gustaría más.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos Martí.